Radio Monk. El aire se crea.
¿Querés saber si vas a conocer al amor de tu vida?
Todavía falta.
¿Querés saber si te vas a recibir?
Todavía falta.
¿Querés saber de qué te vas a morir?
Todavía falta. Se te nota la ansiedad. No te preocupes, nosotros te damos el break que necesitas.
Todos los jueves, de 21 a 22 horas, por Radio Monk.
One, two, three, ho!
Hola, hola, hola.
¿Cómo va? ¿Cómo va?
¿Todo bien? ¿Sabes lo que pasa siempre? Es que no me escucho en este micrófono.
Ay, boluda, pero tenés que ponerte bien.
Siempre tenés un problema. Siempre tenés un problema.
¿Viste?
Vamos de vuelta.
Hola, ¿cómo va?
Hola.
¿Cómo están, chicos? Puchi, ¿te escuchás bien?
Sí, me encanta.
Ustedes
escuchan, miren, tipo, se compró sus auriculares propios este chico.
Esto ya los tengo.
El señor dijo, no quiero estos auriculares como todos.
Es que así puedo tener los dos y
pues si estoy
importando,
se me cae. Se me cae.
Chico, no.
Yo tengo una cabeza. Vos es muy de, ay, miren, actúo, chico, me traje los in-ears cuando actué para Faleva Mendoza.
Correcto.
¿Qué onda, Valen?
Yo ando acá, fin de semana largo, semana santa, hoy no se peca, mañana tampoco, no se come carne.
¿Posta?
¿Respetan eso en su familia y ustedes?
No, la verdad que no lo respeto.
No, yo soy judía.
Ah,
ya me clavé un bife de chorizo.
Pequeño
así
detalle.
Que ya no cuenta.
Pero creo que hoy no, mañana, porque mañana crucifican a Jesús.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver, bueno, avísenme cuando lo crucifican, así vamos a ver qué onda. Y
así le preguntamos cómo está.
¿Cómo está? Nada, ¿viste? Porque
ahí le pido a Pilatos que me mande un WhatsApp y.
Va.
Y ahí le dije a Judas cuando lo traiciona. Ya lo traicionando.
Creo que sería hoy.
Ah, hoy lo traiciona.
Y sí, porque si mañana lo matan, si no, todo muy, muy rápida la organización. ¿No?
Vos sabés mucho de esto.
Ya me quemé.
Yo soy pastor.
¿Pastor?
Yo soy pastor.
Buenísimo. ¿Qué hace de la pasta el domingo?
Corto el pasto, se lo doy a la vaca y con eso, bueno, nada. Intento llegar a fin de mes porque está un poquito complicado el asunto.
Sí, porque el IVA,
Y ahora la jubilación que la van a dar, viste, por la mitad. Entonces ahí
no
estamos como rasqueando. Jeteando, sacando los dólares de abajo del colchón y bueno, eso.
Estamos jodidos, Arnaldo.
Está un poquito complicado.
Y bueno, Valen, hoy tenemos muchísimas, muchísimas cosas.
Muchas cosas. Tenemos
ese
una.
Vino a visitarnos.
A acompañarlos.
Pero no hay columna de ese, ¿eh?
No.
No se emocionen tanto. La próxima semana quédense de.
Él está de relleno
todo el tiempo.
Hoy para me rasco los huevos.
Todavía falta para su columna. pero tenemos la columna del señor Valentín.
Valentín.
Exactamente. Tenemos una columna hoy de especial del 24 de marzo, un par de canciones que rememoran a la última dictadura militar argentina. Va a estar muy interesante. Y después tenemos un juego, ¿no?
Y tenemos otra columna.
Pero
no está aquí. No está acá, es por internet, es por Meet, así que quédense para verlo porque no voy a spoilear nada.
Ok.
O spoileo, ¿ustedes qué dicen?
Sí, para que la gente se quede ahí prendida.
¿Con qué tiene que ver?
Es algo con las estrellas. Siento que la estoy cagando.
Algo
pero
con que muchos hombres hemos chamullado a las mujeres de, sí, te paso mi fecha de nacimiento.
Claro. O la que no le pasamos porque
muy sexista tu comentario. Los hombres que hemos chamullado a las mujeres.
A mí me da miedo cuando me preguntan.
No soy machista.
A mí me da miedo cuando me preguntan en qué hospital nací, en qué día exacto. No quiero la carta astral de nadie que no me digan si coincido o no. Así que nada. Pero vamos a hablar sobre las personalidades de la astrología.
Ok.
En unos minutos. Y algo más que para empezar este jueves, para que la gente, si tiene ganas de hacer una joda, algún cumple, una fiesta, divertirse.
Planes para este fin de.
Inviten.
Tenemos planes, pero porfa. Solamente eso, también tenemos una idea de qué pueden tomar, ¿no, Valen?
Mal. ¿Qué podemos tomar en una jodita? Y podemos tomar
un Fantino.
Un Fantino. Pero si queremos tomar algo que tomó Jesús, ponele. ¿Qué podemos tomar? ¿Un hidromiel? ¿O no?
Claro,
Jesús también tomó hidromiel.
Porque hidromiel es milenaria, ¿eh?
Claro.
Mirá cómo baila nuestra gerente de todavía falta acá. Es donde nos paso de... Ya se quedó vieja esa canción de Ando Tirando Money, pero...
Hay ahí un extra que hay que limpiar de la publicidad, me parece.
Pobre Mau.
Ya hay que jubilarlo.
No, Mauro firmó contrato para que lo podamos explotar. Se siente
todo lo que la publicidad puede estar. Bueno, okay, hidromiel milenaria, pueden encontrarlos como arroba hidromiel milenaria. Es una bebida a base de miel fermentada con alcohol natural. Y si dicen, venimos de los chicos de Todavía Falta. Le van a dar un 10% de descuento, así que los quiero ver a todos ahí poniendo vengo de Todavía Falta. Te clavas un hidromiel milenario después del laburo o ahora en las Pascuas que tiene alcohol natural. Te pones un toque Empédocles y nada, está buenísimo.
A disfrutar el fin de largo.
Exactamente, sanamente.
Sanamente, con conciencia. Beber con moderación prohibida subiendo a menores de 18 años.
En la legal, viste, de abajo.
Igual no tiene alcohol, entonces yo no sé, o sea, sí.
¿Cómo que no tiene alcohol?
O sea, sí, pero no está como, no tiene, ¿cómo se llama?
El otro día Valen me llevó una joda paréntesis que me estuvo dando de escabiar y a la hora viene una chica y se acerca y me dice, es sin alcohol, ¿eh?
Ay, ¿te acordás?
Yo estuve así como, no me lo hubieses dicho, yo estaba en un gran momento de
vos dopamina. Sentiste que estabas en pedo.
Yo estaba en pedo, pero
me dejemos la idea.
No, la cabeza.
Dijo, yo voy a hacer que estoy en pedo. No, antes
habíamos.
Estábamos bajo otro tipo de
sustancias. Ahí está. Yo no la quería decir, pero con el compañero.
La que dejó sordo a vos, Marley.
La de María Becerra.
Esa, María Becerra. La. Juana María.
Juana María.
O sea, mejor porque tiene que hacer una jarra loca de cosas.
Claro. Dejémosla ahí.
Dejamos picando. Pero bueno, sí, las bebidas sin alcohol, nada, si no te dicen que son sin alcohol, te puedes poner en pedo igual. Uh-huh. No está comprobado científicamente, pero yo lo compruebo.
Bueno, ¿sabes quién puedo tirar ahora? ¿Qué podemos hacer este finde? Yo tengo ideas para este jueves, o sea, hoy, para cuando termine el Todavía Falta, ya puedan hacer cosa, el viernes y el sábado.
Ok.
¿Sí?
¿Arrancamos? ¿Arrancamos con esa data?
En la Casa del Árbol, que es en Avenida Córdoba, al 5217... Hoy jueves hay juego de mesa. Desde las 8, o sea, ya está empezando, hasta las 3 de la mañana, por lo que entiendo.
El juego de mesa. Buraco. También. Con Javier, 70 años, sí.
Pero se puede tomar algo también mientras jugás.
Sí, obvio. Okay. Y tiene metegol, o sea, para los que no quieren juego de mesa, tienen un metegol ahí. Para y la entrada es a la gorra. No es que tienen algo específico, vos pones lo que sentís que querés poner.
Está bueno, me gusta.
Mañana. A las 20 horas también es el cumple del árbol, o sea, de este lugar. Y
pero como, está con todo el árbol.
Sí, tiene un evento que
toda,
se llama
una.
Las 12 copas, porque cumplen 12 años. Y van a haber parrilla, juegos, música en vivo, DJ y mucha, pero mucha fiesta. El sábado 30, desde las 9 de la noche, 21 horas, hay el que se llama Ciego de Tragos, que es... Van a probar vinos.
¿Una cata?
Una cata de vinos.
¿Una cata de vinos?
Sí, es la segunda vez que lo hacen.
Ok.
Y va a ser una cata de Malbec. Así que si no probaste alguno...
¿Y se paga entrada? ¿Se paga lo que tomás?
Se
¿cómo
paga
es?
Entrada.
¿Cómo es eso? Ok. Y después te dan un poquito de todo.
Sí.
Ok.
Es una cata.
Ok, ok.
Qué rico.
Y en la Silla Eléctrica Comedy Club, el sábado de 20 horas a 1 a.m. aprox, porque tiene bastante diferentes eventos en el mismo horario, tiene stand-up.
Ok, me gusta.
Y a las 2, tipo, dice 23:59, o sea, a las 12, va a haber micrófono abierto. Entonces, si vos querés...
Karaoke.
¿Querés hacer algo de stand-up? Podés subirte.
Ah, ok.
¿Qué tema, no? Yo no sé si me animaría. Es jugársela.
Tenés que tener mucho
ahí, tenés que tener
mucho mejores huevos.
Chistes de humor negro. O sea, de humor negro, es lo que vos quieras. Pero sí. Viste que siempre termina agarrando, que siempre tiene el humor negro y la
sí,
gente
hay muchos
risa.
Que yo vi que también hacen como medio sketch o levantan diciendo que tiren cosas y ellos hacen stand-up, pero con sketch, por ejemplo.
No sé si es un lugar para ir a improvisar, siento que quedás como un poquito expuesto si vas y... si subís ahí es porque tenés que hacer reír a la gente y si no se te ríe nadie me parece que das
hubo
como
hubo una vez de una chica llamada Laila Ross que fue
a un
estadio gigante y tiró los chistes claramente que en Argentina se ríen todos y nadie se rió, estuvo en silencio, había como muchísimas personas pero muchísimas en un estadio, quedó sola.
Sí, imagina tipo ahí, ¿por qué los chilenos viven todos apretados? Todos en el estadio ahí.
Sí, sí. No, igual eran chistes como barriando, pero eran como, claro humor
argento. Por ejemplo, ella de que hacía dieta y capaz decía, ay, es que yo me dijeron que coma como arroz, la gallita de arroz, y dice, es como el tergopol del helado y prefiero chupar el tergopol del helado porque es mucho más rico, algo así. Nadie se rió. Yo me había reído la primera vez que lo escuché. Claro, ahí no se rieron. Y es como, y bueno, pobrecita, se quedó.
Está
sola.
Rompiendo en Luzu.
Sí, está en Luzu.
Sí. Así que
bueno.
La vamos a invitar.
Si nos contesta, capaz así de judía a judía.
¿Ah, es judía?
Sí, mira. Ross es judío. Entonces, nada, vamos a un tema y vamos con tu columna, ¿valen?
Exactamente, vamos.
Vamos.
¿Vas a conocer el amor de tu vida? Ahora, tu amor somos nosotros. Disfruta el momento. Todavía falta. Todos los jueves, de 21 a 22 horas.
Dale. Bueno, bueno, bueno. Volvimos.
Estamos de vuelta.
Opa. Ahí escuché como un ruidito. ¿Qué pasa? Que está entrando una persona a nuestra puerta y...
La inseguridad está... Ya entra gente por las puertas.
Por la compu, todo, chicos.
No hay plata para seguridad privado. Así que, bueno, nada.
Parece tipo estilo guardaespaldas también con el auricular.
Hola, ¿puedo pasar?
En el judaísmo se dice bitajón, que es el de guardia, que usualmente están en, por ejemplo, en los colegios judíos, se llaman bitajón y todo el tiempo dicen puerta a puerta cuando quieren hacer.
Ah, claro.
Si no te dicen puerta a puerta, significa que no pueden entrar.
Por todo el tema de las amenazas y eso, ¿no? Quedó como...
Sí.
Che, tenemos a nuestro invitado, me parece.
Así que puerta a puerta, que aparezca.
Ya lo tenemos acá, ¿no?
Sí.
Abra cadabra.
Hola, Lauti.
¿Qué tal? ¿Cómo
¡Epa!
Va?
¡Ey! ¿Cómo va?
Fauno, astrofauno, como ustedes quieran. Hoy me presento más como astrólogo.
Mucho gusto.
Lauti, escúchame, vos sos recibido de ¿cómo se podría decir lo que estudiaste?
No, yo estudié, a ver, yo soy profesor de historia,
sí,
pero también soy astrólogo. No, todavía no sé si profesor de astrología, quizá en algún día sí,
okay.
Pero es algo muy, muy, muy gigante como para realmente dártela de profesor tan fácil. Pero astrólogo.
Astrólogo se puede decir.
¿No? O sea, estudié con Pablo Freud Laimons, ¿sí? En la Academia Astroterapéutica, que es un tipo de astrología. La astrología es muy variada, ¿sí? O sea, pensemos que estamos hablando de algo que inició con los sumerios, ¿no?
Sí.
Uh-huh. O sea, más antiguo que la teología cristiana todavía, y solamente estamos mirando, cuando nosotros decimos astrología nos referimos a la occidental, ¿no? O sea, ya es como un recorte muy, muy grande, y ahí hay muchísimas. Yo estudié lo que sería, digamos, la astrología evolutiva, humanística, y después me dediqué un poco a lo que es astrología psicológica.
Ok.
¿No? Que, de hecho, bueno, no voy a hacer ningún tipo de predicción, porque nos manejamos con hipótesis, uh-huh. Pero sí me gustaría jugar con una sola, que es que, no sé, quizás en el futuro, en 20 años, cuando se estudie psicología, también tengan una materia de astrología. Eso
okay.
Es bastante.
Me gusta.
Ahí, Lauti, sí. Tenemos tu Instagram, astrofauno.org. Ahí vos subís algún tipo de contenido relacionado a lo que te gusta de la astrología, me imagino, ¿no?
Así es. Me dedico básicamente a hacer difusión. Lo que bueno, yo en realidad me considero que más que... Si uno se va a meter en algo, ¿no? Como es la astrología, que trata de prever, que no es lo mismo que predecir, después de ahí si quieren nos metemos, que trata de prever situaciones futuras, ¿cuál es realmente el sentido de meterte con eso, no? Quizá lo que a mí me interesa más es pensar más como una idea de cierta, digo, pensemos un poco en el mundo en el que estamos viviendo hoy día, ¿no? Hace 30 años, 40 quizá, realmente el tipo de espiritualidad, la idea sobre cómo pensar el misticismo y la espiritualidad estaba completamente monopolizada por la idea de las religiones, ¿no?
Okay.
Y recién ahora es la primera vez en la historia de la humanidad donde eso no solamente estamos abiertos a la pregunta, sino que si nos vamos más atrás todavía, no era tan fácil dedicarte a pensar un poco en la espiritualidad y demás, en generar un tipo de espiritualidad completamente diferente. De hecho, quien tenía en el mundo antiguo la posibilidad de dedicarse a pensar la espiritualidad era alguien que tenía la subsistencia ya de alguna manera como resuelta. Generalmente
claro.
La clase sacerdotal estaba pegada a la clase, digamos, gobernante. Entonces es la primera vez en la historia del mundo que tantas personas no solamente tienen acceso, digamos, porque ya no tenés que ser parte del mundo sacerdotal o de la clase gobernante, tienen acceso a pensar la espiritualidad, sino que se atreven a salir de la dinámica de las religiones imperantes, ¿no? Entonces, quizás está bueno, y esto es lo que yo hago, militar un poco para pensar nuevas espiritualidades. Y quizá yo manejo la astrología como algo más que dar respuestas que abre preguntas, ¿no?
Okay.
Porque cuando está bien hecha, de verdad la astrología no te da ninguna respuesta.
Medio como la psicología, ¿no? Cuando te dicen que no te van a dar respuestas, sino te vas con preguntas para que vos pienses.
Claro, te dan las herramientas, capaz.
Claro.
Mira, te lo pongo de esta manera, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Cuando nosotros en astrología estamos de alguna manera mirando una posición, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Suponte que suponte ahí que Flor tiene, no sé, Venus en Marte.
Uh-huh.
Yo cuando quiero ver la interpretación de eso, más allá de que el planeta Venus estaba, Venus en Aries, más allá de que Venus estaba, de alguna manera, desde la posición de la Tierra, en sintonía, en alineamiento con la constelación de Aries, ¿sí? Yo no voy a estar mirando eso. Yo lo que voy a estar mirando son los mitos de Marte, Ares, que es al que le corresponde Aries, y los mitos de Afrodita, de Venus. Esos mitos son algo que produjo una cultura particular, y yo cuando voy a estar buscando el contenido simbólico que hay en esos mitos, así como Freud buscó el contenido simbólico del complejo de Edipo, ¿no? A través del mito de Edipo, generó un contenido simbólico y habló de la psique, yo voy a hacer una interpretación sobre el despliegue de tu psique mirando los mitos de Ares y de Afrodita. ¿Por qué? Porque en algún punto hubo una piedra gigante en el espacio que se posicionó matemáticamente hacia un ángulo geométrico, algo que es objetivo e indiscutible, se puso ese día, el día que vos naciste en ese lugar, y yo me pongo a ver esos mitos. ¿Cuál es la relación entre esos mitos que crearon los griegos hace mucho, mucho tiempo y el alineamiento de esos astros, de ese planeta con esas estrellas? Eso es una pregunta que nadie puede responder y que de alguna forma, si uno tiene de verdad una curiosidad científica, por así decirlo, te lleva a querer tratar de encontrar una respuesta. Pero no la vas a encontrar, porque quizás una respuesta muchísimo más grande de lo que los humanos podemos quizás comprender hoy día. Por eso es que la astrología, cuando está bien hecha, te lleva realmente a hacerte preguntas en serio. Porque que funciona, funciona. Pero después, ¿cómo entendemos el porqué? ¿No? Quizá hay algunos mitos que están muy puestos sobre la mesa ahora que tienen que ver con esta astrología más New Age. Que el tema no es la astrología New Age, sino las preguntas que les hacemos, ¿no? O sea, si vos estás preguntando, a ver, ¿cuándo me voy a casar?
Claro.
Como rezar para ver cuándo voy a poder arreglar el termotanque, ¿entendés? Como, hay formas de entender lo espiritual, ¿no? Todos tenemos algún costado, la astrología quizás una suerte de técnica que mezcla filosofía, teología, porque bueno, hay algo que tiene que ver con la dinámica, digamos, de lo divino, y geometría, con astronomía, por supuesto, ¿no? No sé ustedes qué encuentros han tenido con la astrología o demás, pero viste, siempre se lo suele tomar como de ese lugar más analgésico, le digo yo.
Como que un lado más banal. Igualmente lo que vos decís me gusta, Lauti, porque mucha gente tiene como un estereotipo, un preconcepto de la teología. Bueno, perdón, para los que ya vienen, los que recién vienen al programa, les introduzco que estamos con Lauti, que es una persona que sabe mucho de astrología. Y bueno, lo que vos me decías, Lauti, que está bueno que hay cuestiones ya matemáticas. O sea, no es que la astrología es viva la pepa porque una persona se le ocurrió pensar que tal planeta o que tal cosa puede representar simbólicamente determinadas cuestiones del humano. No, sino que es algo que realmente tiene cuestiones de la matemática, de la geometría. Es decir, son cosas también exactas. Es algo
sí,
tangible.
Sí. De hecho, pensarlo de esta manera, ¿no? Todo tiene que ver con el desarrollo de la observación del cielo, ¿no? O sea, de cómo se empieza a observar el cielo y que de alguna manera los que se dedicaban a hacer esto eran, como te decía hace un rato, pertenecientes a la clase gobernante que muchas veces estaba pegada a la clase sacerdotal. Pensá esto un segundo. Los dioses griegos, ¿no? O sea, son humanos. No están asociados a astros o a fuerzas de la naturaleza como podría ser en otra mitología. De hecho, nunca adoraron el cielo como tal, pero la idea de que la astrología mezcle esos mitos, porque son humanos, son realmente muy humanos los dioses griegos, no tienen esta condición de la naturaleza, digo, se mandan cagadas, Zeus es un infiel terrible y demás. Hay algo en los mitos, ¿sí?, que tiene que ver con la idea de estos dioses que no tienen nada que ver con, digamos, con los astros, que se empieza a superponer con la observación de las fuerzas naturales. Sí. Esa observación de las fuerzas naturales es la que es medible, es la que tiene toda la parte de matemática, pero después a eso se le imprime un tipo de mitología que lo que tiene es un contenido simbólico, ¿no? Esto de los arquetipos colectivos, que es lo que de alguna manera no es muy diferente a lo que hoy día pensamos como, bueno, algunas partes del corpus de lo que es la psicología psicoanalítica, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, que muchas de las teorías freudianas están de alguna forma hechas desde el análisis del arquetipo inconsciente, esto es un poco más de Jung también, pero desde el arquetipo inconsciente colectivo, sacado de un mito como el de Edipo, para hablar del vínculo que se da entre un hijo y una madre, de algo, de una manera muy similar, podés hacer lo mismo con un montón de mitos, no te tenés que quedar solamente con el de Edipo. La diferencia es que la astrología nos va a dar un cómo y un cuándo para ese proceso. Ahí es donde entra la parte medible matemática.
Sí,
¿no? Okay. O sea, y nos contaste que había, me contaste a mí, pero quiero para todas las personas que están viendo, que dijiste que había 12, ¿puede ser?
Son 12 signos, pero la idea no es pensarlos como 12 signos.
Okay.
Vamos a ir por esto. Hay 6 ejes. Porque como esto es algo matemático, es un mandala donde se ordenan de alguna manera. Si alguno de los oyentes alguna vez vio los Caballeros de Zodíaco, lo único para lo que sirve el Caballero de Zodíaco es para acordarse el orden. Pero el orden es muy importante. Si uno se acuerda del orden, la astrología se hace mucho, mucho más fácil de entender. Porque es un proceso secuencial. Entonces, tenemos 6 pares, ¿no? Donde yo siempre tenga a Aries, enfrente voy a tener a Libra. Donde siempre tenga a Tauro, enfrente voy a tener a Escorpio. Son ejes. Estos ejes, de alguna manera, ¿sí?, están hablando de una dinámica energética de la cual todos estamos de alguna manera compuestos, ¿no? O sea, si yo miro una carta natal, voy a ver siempre 12 signos, no hay 11. Todos tenemos los 12 y es como una dinámica de composición como de un perfume. Hay porcentajes diferentes, depende de donde vos tengas una posición. Ahora, suponte, ¿sí?, que vos tenés, vamos a poner un ejemplo, tenés Sol en Piscis. Pero ese sol pisciano está puesto en las casas, en el eje, vamos a suponer, de Aries Libra. Entonces es un sol que es pisciano, pero como está posicionado en un eje particular, se mezcla, y entonces lo que uno tiene es que es un sol pisciano con un tinte, por ejemplo, libriano, si está en la casa 7, en la casa 1, el otro extremo del eje, ¿sí?, el otro extremo del polo, un sol pisciano ariano. Se va como combinando, se va como, incluso podés ver la misma esencia de que es como una gran división de porcentajes desiguales adentro de un mismo planeta, dentro de una carta natal. Entonces esto como de pensar a la astrología como una cosa banal en donde hacemos tipologías de personas, ¿no?, y a través de esas tipologías de personas tratamos de describir un camino lineal de desarrollo, queda completamente obsoleto cuando ves la profundidad de cómo funciona solamente una posición. No te estoy diciendo conocer Sol, Luna y Ascendente. Solamente con ver la cantidad de energías que pueden intervenir en tu sol te das cuenta que es imposible, no sé, leer un horóscopo para Sol en Tauro o para Sol en Piscis.
Claro, no podés ya decir cómo va a ser la personalidad o cómo se maneja en el amor una persona solamente por su signo y por la hora, la fecha que nació, y justamente es como que la astrología no tendría que verse solamente de ese modo, sino que es algo mucho más profundo, como decís vos. Pero como para bajarlo a lenguaje mortal de que no sabemos tanto de astrología, como supongo que somos todos acá, si vos ponés, tuvieras que explicarle a un nene de 7 años que sería básicamente, te dice, ¿qué es la astrología? O sea, ¿qué podría llegar a ser la astrología en simples palabras para alguien que no sabe mucho, por ejemplo?
La astrología, primero que todo, es un lenguaje, ¿no? Okay. Es como un idioma, ¿no? Es como le diría a un nene de 7 años, viste, vos hablás español, en el colegio tenés inglés. Bueno, es otro tipo de idioma, pero que en vez de usar muchas letras, lo que hace es que a una letra sola le pone muchos significados. Entonces, depende cómo esté esa letra relacionada con las otras, es una palabra distinta, ¿no? Porque tiene muchos significados y esos significados se van aclarando dependiendo cómo esté ordenada, ¿sí? Porque a veces puede estar escrita arriba, a veces puede estar escrita abajo, a veces en diagonal, y eso le va dando una palabra distinta, se leería de muchas maneras.
Tiene, ¿no?, libertad de expresarse o de mostrarse de muchas maneras, eso es lo interesante.
Claro, o sea, hay muchas formas de interpretarlo realmente, hay muchas formas de porque funciona como un lenguaje.
Sí.
Entonces, como funciona como un lenguaje, pero lo interesante que tiene es que es un lenguaje que al mismo tiempo es una foto de cómo estaba el cielo en un día determinado y cómo se veía el cielo desde un lado de la Tierra determinado, ¿no? No se va a ver de la misma manera en Perú que en China la misma noche. Va a cambiar lo que se ve en la cúpula celeste. Cambia eso. Entonces, de alguna manera, eso va a ir dando como una suerte de decodificación que uno podría ver, ¿sí? De cómo se dio ese momento y cómo de alguna manera se iba dando ese despliegue. Pensémoslo de esta manera, ¿no? La astrología sería una carta natal, es como el mapa de una semilla. O sea, yo sé que tengo una semilla de peral y tengo una semilla de cactus, no sé, ponele, no sé si tiene semilla de cactus, pero supongo, ¿sí? Pero yo me dediqué a la astrología, no a la botánica. Entonces, tenemos dos semillas diferentes. Vos ya sabés de antemano, desde antes de que esas plantas crezcan, que uno va a poder dar peras y que el otro no, porque está inmerso en ese código. Ahora, cada una va a reaccionar de manera diferente a los entornos, porque dentro del código de esa semilla, un cactus no va a crecer digamos, en una jungla. No tiene chance. Necesita un lugar más desértico y viceversa con el peral. Ahora, si yo tengo dos semillas de peral y planto una en un lugar y planto otra en otro, por más que sean las mismas, van a tener un código diferente de despliegue, porque van a empezar a jugar con el entorno y van a ser diferentes, incluso hasta el sabor de las peras van a ser diferentes. La astrología es un mapa que permite de alguna manera volver a esta suerte de ley constante que tiene el universo cuando te lo pones a mirar, que es que todo viene de algo y va hacia algo. Entonces es imposible leer tu propia identidad como algo aislado. Quizá lo que tiene este lenguaje, que habla muchísimo de cómo es uno y su patrón de despliegue, por eso te permite prever, que no es lo mismo que predecir, de alguna manera te permite también ponerte a vos en la tela de conexiones que tenés, porque todos tienen una carta natal también. Y vos sos el resultado de dos cartas natales que en algún momento se juntaron. Y a su vez esas dos cartas natales, que son la de tu papá y la de tu mamá, que te juro que cuando vos haces astrogenealogía ves los cruces que hay. Es siempre, si sos, o sea, familia, vas a encontrar un montón de cruces con los signos.
O sea, no solamente dependés de tus signos, sino de los que te crearon, para saber cómo te crearon, por ejemplo, y qué refiere a vos.
Claro, de alguna manera eso importa un montón y ayuda un montón. E incluso si mirás más para arriba, para que hayan existido las dos personas que te criaron, no necesariamente tiene que haber sangre, pero cuando hay sangre se ve mucho más. Cuando vos ves cómo son esas dos personas que te criaron, vas a ver que ellos también tienen dos cartas más arriba, las de sus respectivos padres y madres, y cuando empiezas a ver, todo es un gran cúmulo. Vos sos una frase dentro de un gran poema que está escrito, que es la humanidad, que constantemente está modificándose y cambiando, pero vos tenés sentido y de alguna manera te desplegás de la forma que te desplegás porque estás en ese contexto, en esa gran poesía, si lo queremos ver así, en esa imagen, es más fácil de verlo. Pero eso es la superposición de un montón de cartas. Por eso es que la astrología sirve, en realidad, y en esencia se desarrolló primero, para ver movimientos grandes de personas, no para ver tu individualidad. Los augures romanos que tenían conocimientos de astrología y que ayudaban al emperador, ¿sí?, lo hacían para mirar movimientos grandes, no para ver si el emperador se iba a casar pasado mañana, no sé, si iba a tener alguna deuda el martes. O sea, no, eran movimientos grandes. Entonces, cuando podés ver de alguna manera, la astrología también es una herramienta muy interesante para analizar la política. De hecho, inició como una herramienta política.
Un montón de cosas tiene la astrología. Es como que tiene un montón de ramas y un montón de cosas para conocer.
Parecía un mundo más simple, pero al fin y al cabo es súper...
Sí, es como un árbol genealógico, pero muchísimo, con muchas ramas, complejo. Con
es
muchas
hojas. Es la punta del iceberg que se ve, sí. Y después...
cuando vas a tener por un tema y tenés muchos más. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo... Pero igualmente, las personas que quieran saber astrología pueden ir a su Instagram, astrofauno.org, para hablar más sobre este tema, seguir charlando sobre esto.
Informarse más que nada, porque yo, por ejemplo, no sabía mucho de la astrología y ahora me doy cuenta que es un mundo pero enorme.
Y súper interesante.
Súper interesante también.
Y que nada, capaz en otro momento puede venir Lauti también a contarnos un poco sobre la astrología y la política, que también esto de que dice que fue una herramienta para la política, me parece algo súper interesante.
Miren, les voy a dejar un pequeño tip de eso.
Sí.
Después, esto va a quedar grabado, después la gente lo verá. Pero esto ya es como dentro de la comunidad astrológica argentina, ya lo vienen hablando hace meses. O sea, era bastante claro que Milei ganaba las elecciones, más allá que nos guste o no. Lo loco es que Milei tiene un gemelo astrológico, o sea, que tiene básicamente las mismas posiciones, pero cambiado los planetas, invertidos. Así que si Milei es presidente, esta otra persona de alguna manera también sube. Pero no es el panadero de la esquina, es Juan Grabois. Así que bueno, nos veremos más adelante viendo a ver qué pasa con el binomio Grabois-Milei, que astrológicamente tiene mucho sentido. Y para quien quiera seguir mirando un poco, nada, ahí pasaron mis redes. Y muchísimas gracias, chicos.
No, por favor, Lauti, muchas gracias a vos.
Un buen programa. Cuídense.
Besos, nos vemos.
Besos, hasta luego.
Nos vamos un temita y ya volvemos.
Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde, cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar.
Bueno, a ver cómo hiciste.
¿Qué vendría haciendo eso?
No sé. Yo fluyo, como la astrología.
¿Podés hacerlo tipo todo el tema de la canción?
Eso. Sí, pero creo que serían 19 minutos muy desaprovechados de esta.
Así como un saxo, a ver. Tipo,
¿un saxo?
La imitación.
No, un saxo. Puede ser una trompeta. ¿Qué canción es?
Tú me dejaste caer.
Me gusta.
Bueno.
Columna. ¡Ay, chicle! Me des un chicle.
Ok.
Bueno, vamos a ir con una pequeña sección acá de estos momentos que se vienen en estos años, bueno, este año más que nada, en estos meses, muy especial, de para mí una ya es una cuestión que va más allá de si pensás si está bien o está mal, es ya una cuestión moral de la historia de nuestro país. Y estoy hablando del 24 de marzo de 1976, que fue este domingo pasado. Fue una de las movilizaciones más grandes del 24 de marzo que pasaron hace mucho tiempo, que se llegaron a contar casi 400.000 personas en Plaza de Mayo. Yo estuve presente y puedo dar mérito de que fue una locura de la cantidad de gente que fue, que es algo que me pone muy contento porque me siento muy acompañado y siento que todavía hay gente coherente con pensamientos coherentes en este país.
Y lo bueno que la gente joven se sume, más allá de que no conozcamos, no pudimos conocer en ese momento y no estuvimos, afortunadamente, en un punto, está bueno que podamos todos movernos y estar presentes y no olvidar, ¿no?
Exactamente. Es algo que para mí, como dice la frase, un pueblo que olvida está condenado a repetir su historia. Y en este caso, el olvido está muy presente, por desgracia, en lo que es el colectivo argentino, ¿no? Hablamos de un país. Y justamente como esta canción, la que suena, que se llama Inconsciente Colectivo, una canción que para mí se podría decir que es como el mayor himno de la dictadura militar, que es una de las tantas canciones que tiene Charlie García, que habla sobre este tema. Pero bueno, justo este es, por así decirlo, una especie de podemos decirle clásico de él, que es muy loco porque en un disco donde todavía se estaba terminando de gestar este proceso militar, este proceso cívico-militar, él saca un disco que, bueno, es Clics Modernos, 1983. Es un disco que viene acompañado de muchas canciones alegres, movidas, por lo menos por su sonoridad, capaz por su contenido lírico no tanto, pero justo este tema ya con la entrada de ese piano, que claramente es un piano de cola, súper presente, súper vivo, súper nostálgico, pero tiene unos colores que la verdad que no sé cómo escribirlos, para mí es único. Y bueno, justamente la metáfora de los dinosaurios, que me parece una metáfora muy
muy acertada, ¿no? Como algo ya antiguo, algo que atrasa, y que él dice que va a desaparecer. Los dinosaurios van a desaparecer. Que por suerte ya muchos desaparecieron de los dinosaurios. Pero así como ellos también hicieron desaparecer muchas personas que fueron inocentes, o que por más que se quiera cuestionar si fueron inocentes o no, no tuvieron su debido juicio como se tuvo que haber hecho. Empezamos con este tema de Charlie y seguimos con un tema más actual. Es un tema de la banda de 1915. Es una banda, podríamos decir, de indie pop, indie rock, más o menos. Por más que también suene muy alegre, es una canción que habla también de la dictadura militar. Es un tema que básicamente su letra habla del enemigo, de que todavía sigue presente, de alguna forma o no, ya sea en la memoria de las personas, físicamente. Pero nada, me parece genial porque es un tema que incluso contiene recortes de audios de las abuelas de Plaza de Mayo pidiendo dónde están sus hijos, dónde están sus nietos. Y me parece que es algo muy enriquecedor que una banda actual haga un tema con este tipo de contenido, con este tipo de con esta temática, ¿no? Porque al fin y al cabo sirve para seguir manteniendo viva el pensamiento y la memoria. Bueno, esto es 1915, El Enemigo. Un tema que la verdad que me parece muy, muy bueno en cuanto a sonoridad, a cuanto a letra. Nada, recomiendo que la escuchen. Tiene muchos temas también con temáticas sociales. Se podemos seguir con el próximo tema, que es otro clásico, que habla, no sé si exactamente sobre la dictadura, pero sí sobre los militares. Botas Locas de Sui Generis. Un tema que ya tiene sus años, es del 74. Y está bueno porque nos cuenta también la famosa historia de Charlie García, de que a él lo llaman para entrar en el servicio militar, que para los que no sabían, antes, por lo menos creo que antes de 1993, para atrás, el servicio militar era obligatorio y cuando cumplías 18 años hacía un sorteo en base a tu número de documento, en el cual salías sorteado. Si salías no sé cuántos números para arriba, no tengo la edad muy bien para saberlo muy bien porque me lo han explicado pero no lo he entendido, ibas o no al servicio militar. Bueno, ahí cuenta un poco él cómo se vivía eso, ¿no? Como que es los maltratos, la falta de comida, la falta de nada, ¿viste? De la violencia que se vivía. Y que, bueno, él se hizo loco, básicamente. Él cuenta que tuvo que hacerse loco para salir de ahí, para que lo diagnostiquen y pueda salir del servicio militar. Y tiene la famosa frase de si ellos... perdón si lo digo mal. Si ellos son la patria, yo soy el extranjero. Si no me equivoco. Que es una frase que para mí está muy buena. ¿Vasco quiere contar algo?
Te tiro un datito de color de esta canción. Una vez que había ido a tocar Sui Generis. Esta fue una anécdota que contó el mismo Charlie García. Que antes de que suban a tocar, los agarraron los militares. Y los subieron en una camioneta. Él le dijo a la banda, ustedes esta letra no la saben. Esta letra le hice yo solo, ustedes no se la saben. Los militares se los llevaron, los fueron interrogando de a uno y obviamente todos le hicieron caso, dijeron no, la letra es únicamente de él. La letra la dijo él, la canción es pura y exclusivamente de él. Tenían un cassette los militares con justamente el tema Botas Locas. Se escuchaba muy mal y le dijeron a Charlie, decinos qué dice la letra, porque no la entendemos. Inventó una letra en el momento. Inventó una letra en el momento de lo que era la canción. Okay. Y básicamente se salvaron por eso.
Un MC del freestyle, o sea, Charlie García.
Básicamente eso.
Totalmente. La verdad que para mí Charlie encima se la jugó por sus compañeros. O sea, lo dejó todo porque no sean culpados sus compañeros. Porque encima en ese momento, básicamente, chicos, si llegan a ver que eras un artista que hablaba sobre este tipo de temáticas, te mandaban directo. O a la cárcel, o sea, era
sí,
terrible.
Fue muy rápido, la verdad.
Tendría que salir Charlie ahora, tipo con León Gieco, Fito Páez, y se largan un tema para el gobierno actual.
Exactamente.
Y una revolución increíble se generaría.
Me encantaría. Pasamos con el siguiente tema, que es un tema de los 90, de los fabulosos Cadillacs. Desapariciones. Es un tema que básicamente habla de los desaparecidos, que para mí es uno de los tantos grandes temas para hablar sobre el tema de la dictadura, los desaparecidos, que es al fin y al cabo todas las víctimas, que lo más terrible de todo esto son gente que desapareció, no es que confirmadamente se murió, no están, no se sabe dónde están, ni siquiera se pudo reencontrar los cuerpos. Eso para mí es algo terrible, porque por lo menos, ya sé, esto no es por comparar a ver qué fue peor o mejor, pero es decir, por lo menos si tu familiar, tu ser querido, fallece, me gustaría saber dónde está el cuerpo para poder velarlo y que descanse en paz. En este caso no, hay gente que murió sin saber dónde están sus hijos, murió sin saber dónde está su pareja, sus nietos, ni siquiera mente, o sea, desaparecidos también que siguen vivos como los nietos porque uno no sabe dónde están.
Claro, no saber si lo tiraron a un río, si lo enterraron.
Si se lo dieron a una familia, si sigue estando.
Si ahora está en Europa.
Está en Argentina, claro, en otro lado.
Exactamente. Y nada, es un tema que está muy bueno porque también vuelve con esta lucha de digan dónde están. Por lo menos díganme dónde están la gente que desapareció. Y por último, el tema menos esperado, es un tema que es conocido pero no tanto. Va a ser el único tema de la lista que es internacional, que es Ellas danzan solas, de Sting. El bajista, bueno, conocidísimo músico, que formó parte de la banda The Police, es un tipo, para mí Sting es un ser de luz. O sea, el tipo hizo un tema sobre los desaparecidos de la dictadura argentina, también sobre los desaparecidos de la dictadura chilena, pero me encanta que se haya tomado el tiempo de hacer la letra en español. Por más que su español no sea lo mejor, pero digo, es un gran esfuerzo, ¿no? Tipo, el tener que aprenderse el español o llamar a un traductor para poder hacer que la letra sea coherente. Y nada, es para mí un tema que está muy bueno. Tenés este de Sting y creo que también, si quieren algo relacionado con un bonus track, hay un tema de Pink Floyd del álbum de Final Cut que habla sobre las Malvinas. Nada, para que vean que no todos los ingleses son unos hijos de puta, sino que hay unos cuantos que también se podría decir que se preocupan o se interesan por saber lo que nuestra historia y lo que vivimos. Nada, esto fue el especial 24 de marzo, así que esto fue Detrás de la Oreja.
¡Viva la libertad! Vamos a una tanda y ya volvemos.
Radio Monk. El aire se crea.
Sedas entre lunas. Un programa de interés general que busca fomentar intercambio cultural, entrevistas, agenda y música. Los lunes de 22 a 23 en Radio Monk. Sin peros en la lengua. Es un espacio que pone la cultura en el centro de la escena. Arte, literatura y música sin peros en la lengua. Los miércoles de 18 a 19 en Radio Monk. Con tanta gente hablando. Despertares, un espacio pensado para despertar la conciencia a través de técnicas y métodos holísticos en amor, con invitados de diferentes países del mundo. Miércoles a las 13, en Radio Monk. Notas en el mapa. La experiencia de viajar al interior de la música, a partir de los lugares donde nació y se multiplicó. Una apasionante recopilación de historias reveladas por los surcos del vinilo. Los sábados de 18 a 20 en Radio Monk. Un encuentro entre tres amigos con muchas historias, compartiendo anhelos, miedos, sueños y también inquietudes. Acércate a tomar un café a nuestro bar de amigos y entérate por qué no tenemos nada claro. Todos los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
No pienses más.
Júgatela. Bueno, llegó el momento más hermoso que siempre espero y que siempre me imagino para hacerlo sufrir, pero esta vez no los voy a hacer sufrir, ¿eh? Pero sí van a tener que hacer una llamadita. ¿Están okay. para?
Okay. No sé si me van a contestar.
Bueno, vamos a intentar. Si no, vamos a perder intentarlo. Y vamos
introducí,
a ver
introducí
qué
un juego a Flor. Okay. Introducilo bien.
Bueno, ahí voy. Espera un segundo.
Dale, que yo ya tengo ganas de llamar.
Bueno, eso sí. Van a tener estos dos chicos que llamar a una persona que tengan en sus contactos y van a tener que decir una parte de una canción. Por ejemplo, Hakuna Matata, ¿no? Te decís, Hakuna Matata, apenas te contesta. No te decís, hola, ¿cómo estás? Es okay. Hakuna Matata. Y si la otra persona te contesta, ganas el punto.
Voy llamando a ver si, para ahorrar tiempo, se atiende y
bueno,
si no,
a ver,
bueno.
Va el primero entonces.
Ah, ok, ya voy. Bueno, mientras tanto hablemos.
Bueno, llamo.
¿Vos llamás también?
Llamo,
¿qué, ¿para qué canción van a elegir?
Vení, Raquel.
Vení. Dale, ok. A ver, a ver. Ahí te están llamando. Bueno. Chan. ¿Vos decís que te van a contestar?
Creo que no.
¿Quién es?
¿Puedo decir?
Sí.
Mauro López.
¡Mauro! Espero que esté... No sé si va a estar viendo este programa.
No.
Estará ocupado con...
Se estaba yendo a visitar a su familia.
¿A Quilmes?
Sí. Bueno, no me entendió.
La dirección. Ya apareció un punto, ¿eh?
¿Vos?
A ver, a ver, a ver.
No voy a decir a quién voy a llamar.
A Mauro.
Todos llaman a Mauro. No tienen otro amigo.
Bueno, voy a llamar a esta persona que... No voy a decir nada más. Solamente le voy a decir... Va a ser un tema de Spinetta que a él le gusta mucho, que es No escribas sobre la pared. Creo que se llama así el tema. A ver si tengo suerte.
Che, tu pitido se escucha mucho mejor que el mío. Al menos se escuchaba así.
Porque es el iPhone. Este,
¿Qué te pasa con tu iPhone?
Responde. Saquen el silenciador.
Uy.
No puedo creer eso. Ah, aquí se queda atendido. No, no puede ser. Esto es un
no
fake.
No tienen amigos, pero...
Vení, Raquel. Vení con los muchachos. Vení, Raquel. Vení con los muchachos.
¿Qué pasa, taradito?
Boluda, acabo de perder 25 mil pesos porque no me contestaste la canción. Sos la peor amiga del universo. Después hablamos, te amo.
Y cortaba.
Para que se sienta culpable.
Pa, llamo yo.
¿Alguno quiere llamar a tu papá? Yo voy a llamar a mi papá.
Mi papá falleció la semana pasada. No puede ser, mis contactos tienen todos silenciosos ese celu para mí. Dejen hacerse la paja, muchachos. No,
están. Flaco, ¿qué pasó? A ver, voy a llamar a mi hermano.
A ver.
Dale que no, en 3 minutos nos tenemos que ir. Alguno tiene que contestar.
Va, tengo otra persona para llamar. Oh, a ver, ¿me estás llamando alguien? ¿Hola?
A veces gano.
A veces pierdo.
No, en serio no se sabe la canción.
Pará. Tengo alguien para llamar. Esta
tengo
es mi última bala.
Un mundo de sensaciones. Un mundo de vibraciones.
Mi última bala, chicos.
Ay.
Por favor.
A ver.
Loco, saquen el silenciador de los celos.
Me encuentro solo.
Totalmente. Estas cosas derivan en psicólogo.
Te extraño.
No te la puedo creer.
A ver.
No te la puedo creer.
Yo creo que mi hermano me tendrá que contestar, ¿no? Porque es mi hermana.
¿Y si llamo al 911?
No.
¿Dicen que se enojan?
Sí. Digo, es un montón.
Se te ve la tanga. ¿Qué contestará? Muy contenta la policía de Buenos Aires. Bueno, Tucci, tu columna es un fracaso. ¿Cómo te sentís al respecto?
No tienen amigos ustedes. Yo estoy llamando a mi hermano porque no tengo amigos. Los amigos también estarán acá conmigo. Che, mi hermano tampoco me contesta.
Bueno, ¿mi última bala o está teniendo tu hermano?
No, empecé, no.
Bienvenido
te
al buzón de...
No digamos número. Bueno, última y nos vamos, ¿eh?
Última, esta es...
Y sale nuestra última canción para irnos de joda, ¿eh?
A ver, mi última bala, por favor.
Me pone, no te leí la puta madre y está tipo...
Con dengue.
Tú me dejaste caer.
Hola, ¿cómo estás?
Tú me dejaste caer. Y ella...
Dame el de abajo.
¡Ay!
Yo también quiero ver. Mayonesa.
Que se vaya a mayonesa.
¡Tenemos amigos, vale!
¡Vamos!
Choque.
Te rompimos el orto, Ezequiel. Ahora nos da 25 lucas.
Nos va a invitar las birras de hoy. Chicos, bueno, váyanse ahora de joda. Todos vayan de joda.
No,
¿escuchan?
Nos vamos de joda. ¿Sí? A escabiar por Jesucristo que hoy
vayan
no puede.
A ir a festivales, a museos, a fiestas, a jodas. Hagan algo.
Cultura, consuman cultura, mucho arte.
6 días de vacaciones.
Mañana flor, sábado puerca, domingo after, lunes renuncien al laburo y seguimos.
Esta noche está bien para salir y no volver. Hoy no llego a mi casa. Tommy, baby, le metan hasta abajo. Que los envidiosos se vayan para el carajo. Mete la cadera, mueve todo lo que trajo. Hasta que amanezca, creyendo.